Porque tenemos los mismos gustos.
Vamos juntos en este otoño 2022.
101.5 Radio Federal.
10 horas 15 minutos. Y nos vamos a la calle. Por supuesto, si digo nos vamos a la calle es porque vamos a hablar con nuestro móvil, que ya lo tenemos en línea. Tim, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andás?
Sí, buen día. Sí, estamos para comenzar, bueno, una semana normal, semana larga, y en la cooperativa eléctrica, donde ya se anunció, después de las elecciones, el cambio y se terminó de confirmar el nuevo Consejo de Administración el jueves pasado, el jueves feriado, jueves santo, asumió un nuevo Consejo de Administración que es encabezado por María Luz Piro, así que vamos a hablar con la flamante consejera que tiene esta función, ¿no?, de presidir el Consejo de Administración. María Luz, buen día.
Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo
estás? Y bueno, todo rápido todo, ¿no? Parece que te esperó tanto y que todo tan rápido.
Todo lo que tenía que pasar o lo que esperábamos que pasara, pasó. Y bueno, ahora empezar a trabajar, a cumplir, digamos, con nuestras propuestas, nuestros objetivos y lo que creemos que hizo que la gente votara por este equipo.
Bien, bueno, ¿cómo fue el tema de la asamblea de suelo, María?
El tema de la asamblea, bueno, en realidad los miembros del Consejo de Administración no podemos participar de la asamblea. Así que fueron los delegados los que vinieron. La verdad que para nosotros vivirlo de lejos, digamos, fue bastante emocionante porque, qué sé yo, ver esas fotos que nos mandaban cuando las publicamos. Cuando iban entrando, todos con alegría, digamos, era realmente el sueño nuestro de que la cooperativa se democratice. Bueno, a raíz del cambio del estatuto y pasar a este sistema de delegados, eso se dio. Nosotros pensábamos que por ahí la asamblea iba a durar más tiempo, no fue tan prolongada en el tiempo. Se fueron tratando los puntos del orden del día. La realidad es que los balances que se ponían a consideración en esa asamblea, que eran los cerrados, digamos, el 31 de marzo del 2020 y del 2021, por decisión de los delegados no fueron aprobados, fueron rechazados. Y bueno, ahora, después de eso, proclamaron, le hicieron los candidatos de nuestra lista.
Una sola lista se presentó.
No se presentó otra lista, por lo tanto, una vez oficializada y al ser la única lista, se dio como ganadora en su totalidad. Y una vez finalizada la asamblea, nos avisaron a nosotros, así que ingresamos acá en la cooperativa y se hizo el traspaso de autoridades en presencia del presidente y secretario del consejo saliente, del gerente, y bueno, nosotros los integrantes del nuevo consejo.
Y bueno, hacemos las novedades, supongo que es un mecanismo. Intentamos también tratar de tener alguna imagen o participar como medio de comunicación, tampoco pudimos hacerlo el día de la asamblea. Para que la gente quede claro, los delegados que ganaron la elección, por llamarlo así, fueron los que eligieron al Consejo de Administración. Esa era la función que tenían después de las elecciones que votó la gente.
¿Sí? Exactamente, o sea, con la entrada en vigencia del nuevo estatuto, los delegados son los representantes de los asociados en la cooperativa. Digamos, si bien históricamente no ha habido muchas asambleas, o en las asambleas que se realizaron previo al cambio del estatuto no había gran participación, hubieran podido ser asambleas donde hubiera 3.000, 4.000 personas, si así la gente lo deseara. Exacto. Hoy por hoy, no. Digamos, el sistema pasó a ser una democracia indirecta. O sea, los asociados se decimos delegados y los delegados son quienes participan de las asambleas, tanto ordinarias, como fue la del jueves, como cuando convoquemos alguna asamblea extraordinaria para tratar algún tema particular.
La idea es justamente hacer este tipo de asambleas que participe mayor cantidad de gente.
Sí, cuando sean temas, digamos, importantes en las que sea necesario conocer la opinión de los asociados, van a ser convocados los delegados y ellos son quienes van a hablar en representación de los asociados.
Bien, pues decir que no se aprobaron los balances presentados, ¿cuál es la idea de nuevo Consejo de Administración hacer una auditoría, ya se está trabajando en eso.
Son dos cosas por separado. El hecho de que en la Asamblea no se hayan avalado, aprobado los balances, nos implica a nosotros como Consejo tenerlos que rehacer. Rehacer, vamos a tener que convocar seguramente una nueva auditoría externa. La auditoría externa, digamos, dejando de lado la auditoría que nosotros pensamos hacer. La auditoría externa es una figura establecida en el estatuto que son dos contadores públicos nacionales que los vamos a convocar a quienes se presenten para que puedan auditar la chulla, digamos, de estos balances que fueron desaprobados. Para nuevamente después ponernos a consideración a través de la Asamblea. Eso tenemos que tratar de hacerlo lo antes posible porque tenemos además el otro balance que cierra el 31 de marzo del 2022, esperando para ser aprobado. Estos dos estaban con los plazos vencidos por el tema de la pandemia. Este otro todavía estamos a tiempo para no tener aprobado en los previos, digamos, es como que es una cadena de cosas que tenemos que resolver. Por otro lado, sí, nosotros consultamos con varias empresas de auditoría, nada que ver con el balance de auditorías de empresas. En el día miércoles se va a estar acercando una que es especialista en cooperativas, que esa no nos pasó un presupuesto hasta no verlo antes. Así que por cuenta y cargo de ellos, sin ningún costo para la cooperativa, van a venir a ver la empresa, a ver el tamaño, ver más o menos el funcionamiento en uno o dos días, para en base a eso poder estipular los módulos y el tiempo estimativo que duraría la auditoría.
La auditoría se va a hacer, más allá de esa empresa, sí, o de la otra, pero...
Se hace. Sí, sí, pero es algo que nosotros consideramos fundamental hacer. Sí, sí, eso lo vamos a hacer.
Sí, y creo que es necesario, digo, para hacer un corte, ¿no? Prolijo, transparente, digo...
No, sí, es una manera, digamos, nos parece ordenada de arrancar, digamos, es decir, esto tenemos hoy, esto se hizo mal, esto no, lo que está bien va a seguir también la idea de arrasar con todo, sino que lo que está bien, bueno, sirve, es eficaz y no genera costos excesivos en la cooperativa, se va a seguir manteniendo. Todo lo demás, todo lo que nosotros podamos, digamos, ahorrar, lo vamos a hacer. Nos encontramos con, ya hoy, previo a la auditoría, vemos que la situación económica de la cooperativa no es la ideal. Entonces, ya hoy mismo tenemos que empezar a no sé si decirlo, recortar, ajustar, sí, y poner fotos a ciertos gastos que por ahí no son totalmente necesarios.
Por ahí, María Luz, quizás todavía es prematuro, digo, pero bueno, se hablaba de COPEMED, del sistema, digo, de salud, que se hizo sin consultar a los socios, digo, sí. ¿Hay alguna decisión con respecto a eso, con respecto a la gerencia actual?
Mira, yo creo que los cargos jerárquicos, por llamarlo de alguna manera, yo creo que, no sé si los vamos a cambiar a todos o no, si por ahí una de las cosas que tenemos que resolver es si pedimos que pongan a disposición la renuncia y la acepta, no, son cosas que hoy recién a la noche vamos a tener nuestra, si bien hemos estado trabajando el fin de semana, pero de manera informal, y por ahí no todos los integrantes. Hoy en la noche vamos a tener nuestra primera reunión de consejo oficialmente, luego de la tuvimos la primera para la distribución de cargos y esta va a ser la primera de trabajo. Ahí va a haber algunos temas importantes para ya resolver, digamos, bueno, en base a eso arrancamos.
Proyecto mucho, digo, ¿no?
Mucho, pero la realidad es que a ver, todo lo que está, la idea es mejorarlo. Primero y principal, el servicio de energía eléctrica, que es el objetivo para el cual esta cooperativa fue fundada. Y después todo lo demás, ya sea Copener, Cepelio, las nuevas, la fábrica de columnas, digamos, las demás sectores que tiene la cooperativa, tienen cosas para mejorar. Así que, en principio, eso. Una vez que todo eso esté logrado, y si está ordenada económicamente la cooperativa, por supuesto que vamos a ir por más, por otros proyectos, otras cosas que teníamos a lo mejor originalmente en nuestras cabezas, pero hoy por hoy tenemos que estar, creo que estar tranquilos, no apurarnos, eso actuar a lo loco te puede llegar a cometer errores, y es lo que menos queremos. Nosotros queremos hacer las cosas, pero hacerlas bien, y que no tengamos nada que reprocharnos después de haberla hecho.
No, y sobre todo cuando fue tan legitimada en las elecciones la delegada, digo, que hacía, creo que desde el 90 no se daba una participación tan activa, digo, me parece que eso es importante y tenerlo presente, ¿no?
Sí, a mí me pasa que cada cosa que nosotros decimos yo te pido lo mejor de la cancha. Y eso es un tema que yo creo, los delegados lo tienen totalmente internalizado, digamos. Ellos creo que son más conscientes que nosotros del lugar en el que nos puso la gente. Y así nos lo vamos a saber. Porque por ahí hemos planteado determinadas cosas que los delegados se plantan y dicen, no, porque a nosotros nos eligieron por esto. Y a nosotros nos respetamos porque forma parte de esta nueva democracia que vive la cooperativa a partir de este nuevo estatuto. Pero sí, tenemos presente que nosotros estamos acá, porque la gente entendió que había que cambiar esto. Fuimos nosotros los que a lo largo del tiempo nos fuimos metiendo y tal vez fuimos la única opción, no, lo cual no quiere decir que seamos los mejores, pero éramos la opción del cambio. Y el hecho de que la gente haya ido a votar de la manera que fue, aguantando las colas, todo lo demás, para nosotros no es un tema menor, lo tenemos siempre presente y cada vez que tomemos alguna decisión nos vamos a estar acordando de todas. Pero para eso estamos, para mejorar la cooperativa, y la cooperativa es lo más
cuidado. La última, preocupa la deuda con el EDEN, en su momento consultamos a la actual gestión y no nos supo decir cuánto era la deuda. ¿Sí que había una deuda? ¿Preocupa o...?
Sí, preocupa. Sí, preocupa porque, esto de estar endeudado con el ente que se vende la energía eléctrica nos puede por ahí complicar en solicitar determinados beneficios o cosas. Y además, bueno, como si uno lo piensa, digamos, administrativamente, como vos administrar su casa, tener una deuda tan grande, con intereses, y además, paralelamente, tener que ir digamos, afrontando los gastos de funcionamiento, que no son pocos, es importante. Y sí nos preocupa, pero bueno, pensamos que lo vamos a poder solucionar. Probablemente en los próximos días haya novedades en cuanto a la gente que debe luz, novedades de que se le puede dar algún beneficio si cancelan su deuda, o novedades de que vamos a salir a cortar la luz, sea a quien sea. Y no es lindo, y no es agradable, pero la cooperativa tiene mucha deuda en la calle, necesitamos hacernos de ese dinero para la empresa, para que pueda funcionar, y por ejemplo, para poder ir pagando deuda.
También la idea es tener información de lo que es la 132, que es la tan montada obra que quizás pueda llegar a solucionar muchas cuestiones relacionadas con la energía.
Sí, la 132 sí en proceso, es lo único que sabemos, no... No hemos tenido, tampoco hemos tenido tiempo de interiorizarnos más sobre el tema del grado de avance o cuánto es lo que puede faltar. Y vemos, porque lo vemos como ciudadanos comunes, que se está trabajando, y ojalá se termine lo antes posible. Pero no podemos decir nada oficial al respecto, porque no lo hemos todavía, no nos hemos contactado con nadie de los responsables de la gestión para saber acabadamente cómo va.
María Luz, gracias. Seguramente la trata mucho más la charla, pero con el terreno desde el tiempo, se van a ir desarmando un montón de situaciones que vamos a ir viendo, y por supuesto, el medio, como lo tuvo en la gestión anterior, a disposición como debe ser.
Vale, muchísimas gracias, y bueno, ojalá que la próxima vez nos veamos para dar buenas noticias. Pues.
Gracias.
Bien, Jorge, pasaba la palabra de María Luz Pío, quien es la flamante presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa, luego de la Asamblea del jueves. Que se estuvo realizando, donde participaron los delegados, fueron elegidas las nuevas autoridades del Consejo de Administración,
sí.
12, María Luz, 12 y dos síndicos.
Dos preguntitas, una no sé si la hiciste, la otra seguro que no. ¿Cuánto, por la minoría, cuántos entraron? ¿En qué lugar? Y después, el tema de los 12 nombres, porque vos sabés que yo entré en la página web de la cooperativa eléctrica y todavía no están las nuevas autoridades, está el consejo viejo.
Bien, a ver,
el tema de la minoría. Sí, se acuerda.
¿Cómo quedó el tema de la minoría? ¿O todos no presentaron lista?
Claro, el tema no es del día, José.
Buen día, sí, ¿qué tal, María Luz? ¿Cómo estás?
Bien, el tema es así. Digamos, tanto en las elecciones de delegados como en la elección del Consejo de Administración, se actuaba, o sea, el método era donde la minoría gana el que tenga la mayoría de votos, pero si la primera minoría obtiene el 30% o más, ocupa el 25% de los cargos, ¿sí? La lista ganadora el 75% y la primera minoría, siempre y cuando alcance el 30%, el 25% restante. Uh-huh. Eso fue lo que ocurrió en algunos distritos con los delegados. Hubo algún distrito, creo que es el 1, por ejemplo, donde entraron el 100% de los delegados titulares nuestros.
Uh-huh.
¿Sí?
Sí,
de estos delegados nosotros tenemos, de los 63 titulares que se votaron el 28 de marzo, 53 delegados eran de campos energéticos, de la lista 2 violeta, y 10 delegados de la lista 1.
Uh-huh.
Esto trasladado a la asamblea, donde además de considerarse los balances, se tenía que realizar la votación del Consejo de Administración,
uh-huh.
Llegó a que no hubiera otra lista más que la nuestra, o sea, la otra fuerza, digamos, no presentó lista para el Consejo de Administración.
Perfecto.
¿Qué es lo que pensamos nosotros? Si tenían que lograr al menos el 30% de 63 votos, los cuales serían 18, y contaban el sueldo con 10 delegados, salvo que delegados de nuestra lista votaran a la otra,
sí.
Digamos, no había forma numérica de que quisieran a alguien. Entonces, por lo tanto, el 100% del Consejo de Administración y sindicatura de nuestra lista, que fue la única que presentó hoy, fue oficializada.
Perfecto.
Presidente, era María Luz, vicepresidente, Campo Jorge, secretario, Manjuto Pedro, tesorero, Coña Verónica, primer vocal titular, Marcelo Pérez, segundo, Gustavo Morgáez, tercero, Federico Mantilla, cuarto, Benavides San Esteban, quinto, Picasso Ezequiel, suplente, primero, Paladina Ezequiel, segundo, Alejandra Bacini, tercero, Rosana Brey. Y síndico titular, López Patricia, y suplente, Lucía Dorich.
Bueno, creo que ahí está, afortunada.
Sí, perfecto. Muy entendido, muy claramente todo. Gracias, María Luz, un beso.
No, de nada, saludos, gracias.
Bien.
Bueno, ahí pasaba entonces la palabra de María Luz, ya trabajando en la cooperativa, ¿no? Ahora lo que viene es, como decía, la auditoría por el tema de rehacer los balances.
Claro.
Y, por otro lado, la auditoría a la empresa, que va por dos caminos separados, ¿sí?
Claro.
No tiene nada que ver una cosa con la otra.
Uh-huh.
Así que, bueno, veremos qué ocurre. Y también, bueno, lo vamos a decir, va a haber algunos cambios de nombre en los cargos, como decía María Luz, jerárquico. Por ejemplo, el gerente de la cooperativa va a dejar de ser papalero.
Ajá.
¿Sí?
Ajá.
Quizás algún otro cambio en esos lugares va a haber. Todavía no sabemos el nombre, porque como decía María Luz, hoy hay asamblea de reunión del Consejo de Administración, pero bueno, el papalero
sí.
Entró con la gestión anterior, también me parece lógico, ¿no?
Sí, lógico, por supuesto.
No va a ser más, veremos quién queda a cargo de la gerencia. Y lo que decía María Luz, también el tema de los cortes, porque hay mucha gente por ahí, por ciertas cuestiones, empresas y demás, no se le corta la luz, o pautas publicitarias por ahí un poco exorbitantes, etcétera, etcétera. Bueno, eso se va a rever todo también, veremos qué pasa. Por eso era muy prematuro hablar más en detalle, porque
todo
muy nuevo, ¿no?
No
la asumieron, ya están trabajando, pero bueno, de a poquito se van a dar a conocer noticias, como también por ahí una chiste importante a aquellos que tienen una deuda, al socio que tiene una deuda con la cooperativa, si puede pagar, quizás se le haga una reducción importante. Así que bueno, todo esto se va a ir viendo con el correr de los días.
Sí, lógicamente. Y en Copemet va a pasar exactamente lo mismo en cuanto a la parte gerencial. Vos preguntabas sobre este tema.
Sí, entiendo que también. Esos lugares jerárquicos, el servicio entiendo que va a seguir funcionando por lo menos.
Por supuesto.
En principio, después de haber que, porque estaba la idea de la clínica, que es mucho más ambicioso que este proyecto. Bueno, habrá que ver, ¿no? Esto es el,
sí, bueno, eso depende.
Es el primer día hábil, digamos. Es el primer día hábil del Consejo de Administración, entonces todo muy prematuro. Entiendo que, insisto, esos cargos por ahí jerárquicos, por llamarlos de alguna manera, yo creo que sí. De hecho, hay gente médica dentro de campos energéticos. María Luz, por ejemplo, es pediatra.
Sí.
No creo que esté a cargo de esto primero porque ya está en esa función, pero hay otros médicos, otra gente que también puede tranquilamente desempeñarse en esas funciones, o pues no necesariamente tiene que ser un médico.
Sí.
Quien está a cargo.
Uh-huh.
Pero digo, bueno, eso se va a ir viendo seguramente con el correr de los días, va a haber novedades con todos estos temas que venimos mencionando, porque bueno, esto es muy, muy incipiente, ¿no?
Lógico, lógicamente. Bueno, Tim, ¿qué otras novedades hay durante este fin de semana largo que estuvimos? Extra large, como se dice.
Sí, realmente un fin de semana muy muy largo, por ahí quedó medio, no digo pancado, pero lo tapó todo el fin de semana lo que fue el Consejo Deliberante, que algo fue realmente, hasta casi diría ilógico lo que pasó, un solo tema. Se tardó más para tratar un tema que para tratar 40 o 50 expedientes en otras sesiones, que es un tema importante, pero bueno, no se ponían de acuerdo, un cuarto intermedio de casi dos horas, una sesión que comenzó a 9:30, un poquito más tarde y terminó cerca de la una. Bueno, uh-huh. Finalmente se aprobó por mayoría declarar de utilidad pública la calle Benito Lynch, por esta cuestión de que se inunda lo que es parte de Sorsales, ahí en la zona de la calle Balcarce. Bueno, sí. Se aprobó por mayoría, los bloques de la oposición presentaron una modificación al proyecto original, pero se aprobó el proyecto de que había elevado Marcos Pizano, ¿no? Así que veremos qué pasa con eso, cuando se empieza a trabajar, porque ahora es lo más importante, ¿no?
Sí, lo que pasa es que eso tiene que venir por provincia. O sea, las expropiaciones vienen por provincia, se presenta a provincia. No tiene nada que ver el Consejo Deliberante con esto.
Lo que pasa es que, a ver, claro, era la discusión y la duda de los bloques de la oposición que ingresaron esa modificación. Porque el decreto del intendente habla de utilidad pública. Para el tema de expropiación, como vos decís, y es lo que pedían los bloques opositores, es que se haga la parte administrativa y legal como corresponde, porque si vos declarás utilidad pública, se aprobó eso solamente. Ahora vos vas, metés una máquina en esa media cuadra que es de un campo privado.
Sí, te comes un juicio, pero de aquellos.
Sí, y te hacen un recurso de amparo, te paran la obra y va a seguir lloviendo y se va a seguir inundando.
Entonces
es como a media la cuestión. Claro, después tiene que la expropiación, que es otro tema, hay que ver si la gente esta que es un matrimonio que vive en ese lugar está de acuerdo a recibir una indemnización o lo que fuere para liberar este lugar.
Si se declara por provincia directamente la expropiación, no hay vuelta.
Sí.
Se expropia y se paga lo que haya que pagar de acuerdo, bueno, a los cálculos y demás, y se terminó la historia. Te digo porque este tipo de cosas, por ejemplo, te digo, cuando se hizo, por ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo que te doy, cuando se hizo la línea de media tensión que corre por Henderson, La Piedra, por todo ese sector, había propietarios de campo que no querían que se colocaran las columnas.
Claro.
Entonces, ¿qué le dijeron los de la empresa? Muy sencillo, no hay problema. Usted no quiere, no hay drama. Nosotros le ponemos alambrado de un lado, alambrado del otro, le expropiamos el campo, esa parte del campo, se le paga, por supuesto, pero usted le cae ¿qué? A medio campo por un lado y medio campo por el otro.
Sí.
Entonces, bueno, los propietarios dijeron, no, está bien, bueno, entonces acepto que se pongan las columnas, ¿viste?
Sí, pero por ejemplo, con el peladero López pasó algo parecido, me acuerdo que en ese momento era, y creo que lo llevó al recinto el concejal en ese entonces, Marcelo Salamanco, y no se logró avanzar. Entiendo que en forma privada, en algún momento se habló con esta familia, y así, digamos, de planteárselo y como que no quisieron. Por eso ahora, con la expropiación y si interviene provincia, quizás se logre lo que vos decís.
Claro, son dos cosas diferentes. Claro. Porque lo del Peladero López es una propiedad privada en la cual vos lo único que querías hacer eran casas, o sea, no... No, sí. Acá es otra cosa, porque acá estamos hablando de un problema de inundación del barrio porque no se puede hacer allí. Sí. Entonces, es otra cosa. Abrir calles es otro tema diferente.
Por eso, habrá que ver cómo sigue el avance. En principio, claro, está ya el Consejo, digamos, de Utilidad Pública ya está aprobado. Hay que ir a ver ahora el tema de la explotación, por lo que voy a decir, porque... Vos te pones a trabajar ahí, te puedes comer un juicio,
no,
un recurso de amparo, para la obra, te sigue inundando, vas a seguir ningún problema o el problema agravado. Así que bueno, veremos qué pasa en estos días si se termina de destrabar todo esto, ¿no?
No, que no se va a destrabar en sí, salvo que directamente... de alguna manera no lo ceda, pero lo venda, digamos, al municipio, claro. El terreno urgente, claro. Forma urgente. Si no, no hay otra forma que la expropiación,
no.
Y para la expropiación, ya te digo, el trámite de expropiación que se tiene que hacer ante la provincia de Buenos Aires, eso dura mínimo, va a durar un año mínimo, mínimo. Y después, bueno, que se autorice, y la mar en coche, ¿no? O sea, esto no se resuelve en dos días.
No es un trámite administrativo o una firma y ya está.
No.
Pero bueno, por ahí, apelando a la buena voluntad de este, creo que es, por lo que tengo entendido, es un matrimonio que vive en el lugar, teniendo en cuenta la situación del barrio, que vive hace mucho tiempo, por ahí hay buena predisposición para tratar de solucionar el problema del barrio, entonces se destrabe más rápidamente. Ojalá que así sea por la gente, porque realmente una cosa es que llueve, se te inunda la calle y no puedas salir, bueno, pero que se te mete el agua dentro de tu casa.
No. Por ahí se le puede hacer algún tipo de arreglo en el sentido de, bueno, llamémosle, por decirlo de alguna manera, un canje. Decirle, bueno, mira, te damos esta otra propiedad que es del municipio, la pasamos a tu nombre, hacemos un intercambio, no sé. Buscarle la vuelta, que sea más sencillo, más rápido todo, para poder solucionar el tema de la inundación del barrio. Ese es el punto, ¿no?
Claro.
Lógicamente.
Totalmente. Así que bueno, veremos cómo sigue este tema. Bien. De hecho, están anunciadas lluvias, esperemos que no sean
el miércoles.
Muy importantes para claro.
Sí, ahora ya es lluvia, porque estaba... Ahora me hiciste acordar que no di el pronóstico extendido. Hasta ayer por la noche eran chaparrones, ahora ya se convirtió en lluvia la probabilidad y subió el porcentaje. Te hago una pregunta, Tim, porque no...
Sí, a ver.
Tengo un interrogante que me está carcomiendo... el cerebro. A ver, porque yo realmente no le encuentro lógica, pero vos quizás sí, y quizás sabés de quién fue la idea. ¿Viste el huevo de Pascua gigante?
Sí, no estuve, pero lo vi por imágenes, fotos, sí.
Bien. ¿Qué tiene que ver Pascua con 40 años de Malvinas, el dibujo de las Malvinas?
Bueno, vos sabés que alguien al grupo de trabajo nuestro subió la foto y algunos planteaban lo mismo. Entiendo que, bueno, justamente, bueno, la guerra se da justamente en esta época, y como son 40 años, se van a hacer actividades y no solamente actividades, sino que se va a recordar Malvinas todo el año. Supongo que viene por ahí, porque otra lógica no entiendo, ¿no?
Pero,
a mí me llamó la atención también. Que
pero no... la resurrección fue de Cristo, no de Malvinas.
Claro.
Pero no tiene nada que ver, está mezclando una cuestión religiosa...
Sí, con bélica.
Sí, bélica, o llamale de territorio argentino, de reclamo de territorio argentino. No tiene nada que ver.
Sí, yo tampoco, no entendía nada que ver, después empecé a pensar, porque bueno, en el Alto de Malvinas y siempre se habló de hacer algo especial por los 40 años, de conmemorarlo todo, pero bueno, se puede hacer por otro lado, de la última hacer algo el 14 de junio, etcétera, etcétera, digo, la verdad que no me cerró mucho, la verdad, pero bueno, no.
Digamos que cerraría un poquito más si vos lo hacés dentro de un acto, no sé... del Día de la Bandera, vos le agregás, bueno, le agregás eso, la independencia, vos le agregás eso, porque tiene que ver con la nación, tiene que ver con el territorio, tiene que ver con la Argentina. Pero esto no tiene nada que ver ni con la Argentina, ni con el territorio, ni con la nación, ni con nada patrio. Esto es algo religioso.
Comparto, ya te digo, quizás hay otra explicación que no la sabemos, pero en el grupo nos planteamos lo mismo, ¿no? ¿Qué relación, no?
A mí me encantaría saber quién es el que tiene estos pensamientos, estas ideas, sí. ¿No? Me encantaría realmente, porque quisiera hablar con él en privado, por supuesto, no al aire, no lo quiero exponer en laboratorio. En primer lugar, a ver, ¿cuál es el análisis tuyo? ¿Por qué? Claro. Porque quizás yo estoy equivocado, en mi análisis.
Yo asocié a esto, Jorge. Va a ir mucha gente y por ahí seguir instalando y recordando a Malvina. Pero bueno, no tiene que ver un hecho con el otro. Pero digo, bueno, lo asocio a eso nada más.
No.
Y falta de otra explicación, ¿no? Pero una cosa con la otra es agua y aceite. Pero digo, bueno, por ahí seguir instalando el tema de Malvina.
Por supuesto.
Pero bueno.
Olvídate que ya en Facebook. Ya en Facebook empezaron con los memes, ¿no?
Sí, claro.
Olvídate que empezaron con los memes en Facebook. Yo ahora no los tengo aquí, pero empezaron con los memes, pero que a fin de año, no sé, le van a hacer, no sé, bueno, claro. Cualquier cosa, sí. Realmente es cualquier cosa.
No sé a cargo de quién, sé que trabajó mucho la gente de cultura, de hecho se convocó a un maestro pastelero
sí.
Para hacer ese huevo gigante, que después también el sábado a la tarde hizo como una especie de, no sé si decirlo clase, pero demostración con caramelo para adornar todo lo que es el huevo de Pascua en su exterior, con ajá, caramelo, ajá. Etcétera, etcétera, que es muy conocido, mucha trayectoria, tiene una marca de golosinas propia ajá. Y demás. Sí. Bueno, pero no sé si tuvo a cargo también esta cuestión, ese detalle de Malvina y demás, ¿no? Digo, ¿quién vino a hacer eso? El huevo de Pascua gigante, sí, pero después no sé.
Claro. Eso que vos decís, el pastelero y todo eso, está bárbaro, está muy bien, no, está sí, perfecto. Sí. No, el tema no pasa por eso, pasa por lo otro que me parece a mí que no tiene.
No sé cuál de dónde surgió la idea esa de.
Claro, no sé.
Pero bueno.
Bueno, ¿qué otra cosa hay, Tim? Contame, ¿pasó algo más?
No estoy nada más, que había que hacer el consejo ahí y crear opacar, bueno, esto de la cooperativa que es importante, que fue el Jueves Santo.
Sí.
Nosotros, como le decía María Luz, también consultamos al consejo que salió, si podíamos estar no participando, como periodista, tomar imágenes o una nota, algo de eso, bueno, sí. No creo que no.
Sí, sí.
Así que bueno, y después el fin de semana largo, con todo esto que se vivió en el centro cívico, además, tranquila la ciudad volviendo al ritmo habitual de una semana larga.
Bueno. Perfecto, Tim, entonces. Simplemente que pases una buena tarde y una mejor noche.
Está muy lindo.
Exacto.
Dale, Jorge, gracias.
Igualmente. A disfrutarlo, a disfrutarlo. 23 dale. Grados la máxima, obvio. Estamos, pero mira, mañana 24. Una belleza. Disfrutemos.
Para estar pescando.
Sí, disfrutemos. Bueno, vos la tenés con la pesca. Bueno, yo te digo no, ¿para jugar al tenis o para jugar al golf?
También. Ahí sí, está. No. Cualquier cosa en el aire libre.
Exacto.
Más lo disfrute, está ideal.
Exacto, running, bicicleta, sí, lo que sí. Quieras. Exacto.
Exacto.
Un abrazo.
Abrazo.
Nuestro móvil, Marcelo Tin Alonso.